Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, el programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy precisamente vamos a hablar de inversiones y vamos a centrarnos en un concepto concreto. En este caso vamos a hablar de lo que son las OPAs o las ofertas, lo que es las siglas de lo que son las ofertas públicas de acciones. Vamos a ver lo que son, cómo afectan, cómo se desarrollan, su trayectoria histórica y bueno, y algún ejemplo práctico de OPAs que se estén realizando en la actualidad. Para ello vamos a charlar con un coach financiero y periodista, nuestro compañero Carlos Guillermo Domínguez, que va a estar un día más con nosotros, pues para aclararnos este concepto de la OPA y cómo, pues bueno, pues debemos identificarlo y diferenciarlo también de otros aspectos como pueden ser las fusiones o las absorciones que se dan muchas veces en empresas y que afectan directamente a los pequeños inversores. Bueno, antes de empezar y de irnos con Carlos Guillermo, recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, tanto Apple Podcasts, iVoox, Spotify, Amazon, en fin. Podéis encontrar en la gran mayoría de ellas y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Como os recuerdo y os digo siempre, os podéis suscribir, podéis recibir esas notificaciones que os indican que hemos publicado un nuevo episodio y además con este acto nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. También os recomiendo que entréis en la página web de este Instituto de Finanzas Personales, que es www.institutofinanzaspersonales.com, y allí bueno, pues podéis ver diferentes recursos gratuitos que tenemos a vuestra disposición, así como ver los diferentes programas formativos que tenemos también a vuestra disposición y que bueno, que los tenemos ahí para que podáis informaros de primera mano de todo lo que hacemos en este IFP. Bueno, tenemos ya todo preparado, Carlos Guillermo ya nos escucha y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
Hola, Esteban, ¿qué tal? Un saludo.
Bueno, como sabéis, Carlos suele ser colaborador habitual en nuestro programa, él es periodista, coach financiero y bueno, pues también está al frente de un programa también de educación financiera en la Radio Pública Canaria. Y hoy le hemos invitado pues para hablar de inversiones, pero vamos a dar un enfoque más tirando hacia tierra, ¿no? Como sabéis, el programa está enfocado. Queremos dirigirlo hacia la educación financiera y bueno, y una parte de la educación financiera se refiere al mundo de las inversiones y a diferentes conceptos que aparecen que muchas veces si no tenemos las suficientes tablas o no estamos lo suficientemente informados, pues nos puede coger un poco desprevenidos y por supuesto pues pagar las consecuencias. Uno de estos conceptos son las OPAs o también llamadas ofertas públicas de acciones y que se dan pues en determinadas circunstancias y bueno, pues para hablar de estas circunstancias y de que lo que son las OPAs, pues queremos tratarlo precisamente con Carlos Guillermo Domínguez. Y Carlos, pues la pregunta que te lanzo para situar, ¿qué es una OPA o una oferta pública de acciones?
Bueno, pues la verdad que una OPA es una oferta pública, como bien dices, de adquisición de acciones. Es un mecanismo mediante el cual una empresa o un grupo inversor ofrece públicamente comprar acciones de otra empresa que cotiza en bolsa. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con un objetivo claro, el de tomar el control de esa empresa. La oferta, evidentemente, se realiza a través de los mercados y va dirigido a los accionistas. Son ellos, los accionistas, los que deciden si venden o no. Aquí no entran los consejos de administración de las empresas a la cual se dirige esa OPA. Son los accionistas y la empresa pública de adquisición de acciones va enfocada justamente a adquirir las acciones, el control de la mayor parte de las acciones de esa empresa a la cual se realiza la OPA, ¿no? Eso es la definición así clara. Se dirige, hay que tener en cuenta una cosa. Alguien puede pensar, hombre, comprar acciones en el mercado se pueden comprar de cualquier empresa, compra y venta, sí. Pero si ahora mismo vamos a comprar unas acciones de una empresa X, pues no vamos a hacernos con el 50,1% de esa empresa. vamos a comprar X acciones. Con las OPAs es adquirir el control de esta empresa, es decir, tener más del 50%, 50,1% de la otra empresa.
Queríamos hablar precisamente de un concepto como este de las OPAs, porque, bueno, como sabemos, muchas veces en el mundo de las inversiones invertimos un poco de oídas, ¿no? Y con el desconocimiento, pues porque nos ha recomendado un familiar, un amigo o alguien en el que confiamos que invirtamos en esta o en esta otra empresa. Entonces, podemos invertir sin conocer lo que son los mercados, sin conocer muy bien cómo funciona el mundo de la bolsa, simplemente ponemos nuestro dinero porque nos han dicho que va a ser una inversión muy buena y demás, y bueno, y desconocemos por ciertos conceptos como puede ser el tema del OPA. Y ahora la siguiente pregunta que te lanzo, Carlos Guillermo, ¿qué pasa a un accionista, pues de estos minoritarios, porque tienen ahí sus ahorros metidos en una determinada empresa que decidieron invertir por diferentes circunstancias? Una de ellas puede ser porque un conocido, un amigo, un familiar nos ha dicho, oye, invierte aquí que es, ya verás qué bien nos va a salir. ¿Cómo va a aceptar este tipo de operaciones, estas OPAs, a un pequeño accionista?
Lo normal es que cuando se ejecuta una OPA, pues el accionista de la empresa que ha sido opada, vamos a decirlo, salga con beneficio. ¿Por qué? Porque si yo tengo acciones de la empresa 1 y la empresa 2 realiza una OPA y no mejora mis acciones de la empresa 1, ¿por qué voy a venderlas? Por lo tanto, para los accionistas siempre tiene que ser atractivo. La empresa que quiere lanzar la OPA tiene que ofrecer algo extraordinario, algo de valor extra a las acciones que ya tenga de una empresa que en principio interesa. Y si interesa a la empresa que quiere lanzar la OPA es porque la empresa va bien. Por lo tanto, el accionista normalmente está contento con las acciones de su empresa. Con esto entonces puedes decirme, Esteban, bueno, entonces cuando hay una OPA, pues todo el mundo querrá evidentemente por esta mejora económica, pues vender sus acciones. No siempre. Pero evidentemente sí se busca la mejora del accionista. Porque si no le das algo al accionista que pueda ver que va a ganar más, nadie vende. Después habrá la parte en otras OPAs como que yo prefiero tener mi empresa, acciones de la empresa, aunque no se revaloricen porque yo creo en el largo plazo de mi empresa o yo tengo un valor sentimental con mi empresa, etcétera, y no vendo yo esas acciones. Pero siempre que se lance una OPA hay una mejora, en teoría, para las empresas, para los accionistas de la empresa que va a sufrir la OPA, ¿no? Podemos hablar de OPAs amistosas y OPAs hostiles, ¿no? La OPA amistosa es cuando una empresa lanza una oferta y cuenta con el apoyo del consejo de administración de la empresa objetivo. Entonces, ambos negocian los términos. Entonces, se llega a un acuerdo de esa OPA y, prácticamente el propio consejo de administración de esa empresa objetivo también convence un poco a sus accionistas de que esa es la mejor manera de continuar adelante con la empresa. Y después está la OPA hostil, donde el consejo de administración de la empresa objetivo rechaza tajantemente la oferta. Pero la empresa que quiere comprar, pues acude directamente a los accionistas para intentar hacerse con el control de esa empresa. Y ahora mismo pues tenemos un caso claro y evidente, y es la OPA que ha lanzado el BBVA sobre el Banco Sabadell, donde el Consejo de Administración del Banco Sabadell rechazó la oferta pública de adquisición por parte del BBVA. Entonces ahí hablamos de una OPA hostil porque el Consejo del Sabadell, como decimos, rechazó previamente esa propuesta de fusión y no ha respaldado la oferta.
Vale, después de esto que nos has comentado, ¿un accionista está en la obligación de aceptar la OPA o puede rechazarla?
No tiene la obligación de aceptar la OPA. Por eso tienen que hacerlo pues atractivo. La empresa que lanza la OPA tiene que hacer atractiva su oferta para que el accionista de la empresa que se quiere adquirir pues diga, ostras, me compensa el cambio. Esta oferta realmente que me está haciendo esta empresa que ha lanzado esta OPA hostil, pues va a ser rentable económicamente para mí. Entonces, por eso tiene que convencer la empresa que lanza la OPA a los accionistas de la empresa que, a la cual lanzan la oferta, ¿no? Pero aquí no hay obligación ninguna. Aquí lo que hay es ahora pues una batalla, vamos a decirlo, entre el consejo de administración de la empresa que recibe la OPA, que rechazó la fusión, y sí, quiere convencer a sus accionistas para decir, mejor estamos solos. Y la otra dice, mejor están si están con nosotros. Y ahí es donde están ahora mismo la batalla y los accionistas son los que tienen que decidir.
Ajá. Bueno, luego vamos a entrar un poco más en profundidad y analizar el caso que has nombrado del BBVA y del Banco Sabadell. Ahora vamos a hacer, vamos a seguir un poco ampliando el concepto de OPA y vamos a hablar ahora de otros términos, ¿no? Porque hemos hablado de OPA, pero también muchas veces se confunden o se introducen otros elementos, como pueden ser las fusiones y las absorciones. En este caso, ¿qué diferencias hay entre unas y otras?
Pues mira, vamos, si te parece, a hablar, para ponerlo un poco en lugar, hablar de las personas o los actores que juegan en cada uno. ¿Qué papel juegan los distintos actores? Por ejemplo, hablabas antes de los accionistas. Bien, los accionistas hay que decir que son los verdaderos decisores de la OPA. Si aceptan vender sus acciones, la OPA puede prosperar. Cuanto más atractiva sea la oferta, el precio por acción, más tentador será para ellos. Después están los consejos de administración, que evalúan la oferta y recomiendan si la aceptan o la rechazan, como ha pasado el caso que hemos comentado ahora. En muchos casos intentan proteger la independencia de la empresa o buscan incluso hasta alternativas más favorables. Y después está hay unos actores que no habíamos comentado hasta ahora y son las autoridades públicas. Porque las autoridades públicas pueden oponerse a una OPA y lo pueden hacer por razones de interés estratégico, por competencia o incluso por soberanía económica. Ejemplo de esto, podemos tener que el gobierno francés bloqueando adquisiciones de empresas energéticas por parte de inversores extranjeros. Eso es por poner un ejemplo. Entonces, tenemos la primera diferencia, OPA o fusión. En una fusión, dos empresas acuerdan integrarse voluntariamente y esto genera una nueva entidad o absorbe una a la otra, pero las dos acuerdan integrarse de forma voluntaria. Una OPA puede acabar en fusión, pero no empieza así. Es una oferta unilateral de compra de acciones de una empresa a la otra. Si prospera, se acabará en fusión, pero empezó de esa forma lanzando esa OPA hostil. ¿Es una OPA una absorción? Bueno, pues aquí depende del resultado. Si quien lanza la OPA logra alcanzar la mayoría del capital, puede absorber a la otra empresa, fusionarla o incluso mantenerla como filial. Por eso se dice que la OPA puede ser la puerta de entrada a una absorción, pero no todas las OPAs son fusiones de forma automática. No sé si queda más o menos claro el concepto y la diferencia entre esos conceptos.
Sí, en este caso, ¿cómo afecta a los accionistas? Porque, bueno, si hay una fusión, se generaría una nueva empresa, entiendo, ¿no?
Sí, y en este caso, al generar una nueva empresa o mantener la que se tiene como filial, que también puede ser, si es una absorción, no que venga por una OPA, pues las condiciones las pueden poner como fusión los dos consejos de administración que llegan a un acuerdo. Si al final es una OPA que termina en absorción, las condiciones las va a marcar la empresa que ha realizado la OPA, porque es la que va a tener el control mayoritario del Consejo de Administración, de las acciones, ya va a ser mayoría y, por lo tanto, pondrá condiciones en ese momento que siempre serán las mejores para la empresa matriz, la que realizó la OPA, porque no se va a realizar una OPA para que tu empresa esté peor. Por lo tanto, siempre será con las condiciones de esa empresa. Si fuese una fusión y se llegase a un acuerdo entre las dos empresas, pues ahí sí habrá unas partes que mejora uno, otra parte que mejora otro, porque ya es una negociación entre las dos entidades.
Bueno, pues son términos que hay que, bueno, conocer al menos y, bueno, intentar diferenciarlos, porque pueden ser situaciones que, bueno, que no se dan a menudo, pero bueno, circunstancialmente pueden darse en determinadas en determinadas ocasiones, y es cuando nos puede afectar si somos accionistas de esas empresas. Vamos a hacer un repaso histórico, Carlos, si te parece, a este tema de las OPAs, porque evidentemente no es algo reciente, sino que es algo que se remonta ya a tiempos atrás, ¿verdad?
Sí, podemos ir hacia una época de mucho estudio para uh-huh. los que nos gusta la economía, y estamos hablando de la Gran Depresión, del crack de 1929 y la Gran Depresión. Ahí, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos estuvo haciendo reformas para limpiar y regular los mercados financieros. Entre ellos, la Security Exchange Act de 1934, que sentó las bases legales para la transparencia en la compra de acciones. No existían aún las SOPAs como las conocemos hoy, y comenzaron a popularizarse unas prácticas de adquisición de empresas a gran escala, sobre todo para rescatar o consolidar empresas que estaban afectadas por esa crisis del 29. En esos años, pues se podía decir que se desarrollaron los primeros mecanismos de ofertas públicas para tomar el control de compañías que cotizaban en bolsa, pero eso sí, con muchos, muchos, muchos vacíos legales. Nos vamos unos cuantos años más hacia adelante, ya en los años, en la década de los 50, los 60, y ahí es el nacimiento de este fenómeno moderno. El verdadero auge de las OPAs llegó en los años 50, y sobre todo fue increciendo en los años 60 y en los 70, en un contexto que tenemos que mirarlo, tenemos que fijarnos cuál era el contexto de aquel entonces. Bueno, pues era el contexto de expansión económica tras la Segunda Guerra Mundial, de un crecimiento del mercado bursátil y una disponibilidad de capital. Había auge de conglomerados, de grandes empresas que querían adquirir otras para diversificar en sectores. Entonces comenzaron lo que se llamó corporate raids, operaciones hostiles, en las que los inversores o compañías compraban masivamente acciones para definitivamente tomar el control. Y podíamos irnos a un caso, los años 60, lo conocerán muchos de nuestros oyentes, y además ha habido películas en relación a este caso, a este excéntrico millonario que era Howard Hughes. Recuerden que era aviador, cineasta, un magnate, y poseía una parte importante de las acciones de la aerolínea TUA. Tras perder el control, lo que hizo fue intentar recomprar la compañía usando maniobras similares a una OPA primitiva. Uh-huh. Bueno, pues es una cuestión que generó un gran debate, porque incluso se llegó a plantear si un individuo adinerado podía jugar con empresas estratégicas como si fueran fichas de dominó. Pero bueno, el caso es que el libre mercado y el capitalismo pues lo permitía, ¿no? Hasta los años 70. Después ya las OPAs se volvieron, podíamos llamar, como un sinónimo de lucha de poder de las corporaciones. Las empresas eran comprables y los corporate rates se convirtieron en villanos o héroes, según a quien preguntara. Uno de los mayores impulsores de las sopas hostiles fue Carl Icahn. Su táctica era comprar acciones de empresas mal gestionadas, presionar al consejo de administración y obligar a vender los activos o a fusionarse. Esa era la política. Tenemos otra más, como puede ser el caso de Texaco, el Getty Oil, en 1984, que Texaco lanzó una OPA por la Getty Oil, que terminó en juicio multimillonario. El conflicto por el control acabó con una indemnización récord y una venta forzosa. Y hay muchos más que podríamos ir hablando, pero sí me gustaría, en esta visión histórica, Esteban, plantearnos el tema de cómo lo veía la ciudadanía, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años 70 y 80, la prensa anglosajona reflejaba pues una mezcla de fascinación y temor, ¿no? O sea, temor a que el capital financiero sin rostro destruyera empresas consolidadas, curiosidad por el estilo agresivo de grandes inversores y un debate ético sobre si estas operaciones eran productivas o simplemente especulativas, ¿no? Entonces, así se veía en los medios y así se veían históricamente pues estas sopas, ¿no? Que quizá ahora podríamos decir, que pueden ser unas herramientas actualmente de reorganización económica, ¿no? Ya no solo son cuestiones especulativas, ¿no? y se pueden usar con fines pues estratégicos, con fines financieros o incluso en algunos casos hasta ideológicos, ¿no? Pero siempre generan tensiones, antes y ahora.
Sí. Si hablamos de una de las OPAs más relevantes de la historia, podemos decir que fue la de Vodafone.
Pues sí, podríamos hablar, por ejemplo, mirando en el tema de España, en el año 2000 Vodafone fue la OPA más grande de esta época, 190 mil millones de dólares, y cambió el panorama de las telecomunicaciones europeas. Y fue inicialmente una OPA hostil, pero después, unos años más tarde, tuvimos una OPA amistosa, que estuvo frustrada por la intervención del gobierno, y una contra-OPA de E.ON, de la alemana EMO, fue Gas Natural Endesa, que muchos de ustedes seguramente la recuerden, esta OPA que fue en principio amistosa, y finalmente Endesa fue adquirida por Enel italiana, fíjense ustedes, Gas Natural a Endesa, después se mete en medio E.ON, y finalmente Endesa fue adquirida por Enel, la italiana. Es un caso, desde luego, porque paradigmático en España, y no hace mucho, hace 20 años.
Sí, bueno, la verdad que ha sido muy interesante este repaso que hemos hecho, bueno, para mostrar a nuestros oyentes que el mundo de las OPAs, pues bueno, pues lleva mucho tiempo sucediéndose, no es habitual, pero bueno, cuando hay interés en diferentes empresas en mejorar bueno, como hemos visto, ¿no? El tema de las fusiones, las absorciones, pues un poco más esa línea, aunque no es lo mismo, pero bueno, que bueno, cuando hay interés de una empresa en seguir creciendo, pues bueno, es un recurso que se suele utilizar a menudo. Y ahora ya lo citábamos antes, estamos inmersos en España, pues en un proceso que está durando unos cuantos meses ya, que es la absorción de uno de los principales bancos que hay en España, el banco BBVA. Recordemos que hay cuatro principales bancos: BBVA, Santander, Sabadell y el otro, ¿cuál era?
Caixa.
Y la Caixa, perdona, Caixa. Se me ha ido. Bueno, pues hay cuatro bancos que se reparten, pues eso, el 25%. Bueno, unos son más grandes que otros, pero evidentemente son los que dominan el mercado financiero en España. Y pues el BBVA pues se ha lanzado a comprar a uno de estos cuatro, quizás el más pequeño en cuanto a volumen de negocio, pero un banco importante por la cartera de clientes que tiene, muy centrada sobre todo en pequeños empresarios, en pequeñas empresas, en pymes, en autónomos. Entonces, claro, es un mercado muy grande que se ha forjado a lo largo de los años, Carlos. Y vamos a ir a centrarnos un poquito, a hablar un poco de esta OPA, a ver cómo, porque seguramente muchos de nuestros oyentes pues son accionistas del Banco Santander, quizás del Banco Santander, no, perdona, del BBVA, también del Banco Sabadell, y vamos a ver un poco, analizar este tipo de operación que se está ahí trabajando durante meses y que está llevando, pues bueno, pues está tratando de salir a la luz de una u otra manera. Parece que es una OPA hostil, empezó siendo una OPA amistosa, ¿no? Como en un principio, pero bueno, ahí todavía los accionistas del Banco Sabadell tienen mucho que decir, ¿no?
Sí, totalmente. Tienen que decir todo. Tienen que decir todo, porque al final recuerdan que son los accionistas los que tienen la última palabra, ¿no? Los accionistas, en este caso del Sabadell. Vamos a poner un poco el inicio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que propone el BBVA cuando lanzó la OPA, ¿no? La oferta pública de adquisición de acciones? Y lo hizo sobre el 100% del capital del Banco Sabadell. Hay algunas otras OPA que pueden ir a tener el 50%, 50 como algo, pero bueno, lo hizo sobre el 100% de las acciones del Banco Sabadell, y la oferta es hostil, por lo que ya comentamos antes, que no hubo un acuerdo entre los dos consejos de administración. El consejo de administración de Sabadell pues rechazó, en este caso, la oferta. Y como no hay ese acuerdo previo, bueno, pues entonces se lanza esta OPA hostil. La operación se valora en torno a unos 12 mil millones de euros. ¿Y qué ofrece el BBVA a los accionistas del Sabadell? Bueno, pues ofrece una acción del BBVA por cada 4,83 acciones del Sabadell. La oferta representa una prima aproximadamente del 30% sobre el precio medio de los últimos meses, según el BBVA. Se trata de una oferta, que también es importante, de acciones, no en efectivo, ¿vale? O sea, no es una compra de las acciones que tenga el Sabadell en efectivo y te lo liquido, ¿no? Es en acciones, para pasar de tener acciones del Sabadell y tenerlas del BBVA. Como hemos dicho, la reacción de Sabadell fue rechazar previamente esta propuesta de fusión amistosa. Consideran que la oferta infravalora el potencial que tiene ahora mismo el Banco Sabadell. Sabadell pues ha ganado valor y eficiencia en los últimos años, especialmente tras vender su filial británica, y entonces pues reconocen o indican que la oferta que lanza el BBV no es la más idónea, ¿no?
Podríamos punto... Sí, continúa, por favor.
No, decía que si quieres vemos un poco lo que busca, lo que pretende conseguir el BBVA con esto, para ir un poco más allá de lo que es la parte de acciones o la parte con eso, sino como gestión, qué es lo que busca el BBVA, ¿no?
Sí, vamos con ello.
Pues mira, lo que busca el BBV, Esteban, es consolidarse como líder en el mercado bancario español. O sea, el resultado de un banco entre el BBVA y el Sabadell unido, pues sería un gigante bancario europeo. Iba a aumentar su cuota de mercado, en donde ahora mismo el Sabadell es muy fuerte. ¿Y cuál es ese mercado? El mercado de las pequeñas y medianas empresas y el mercado de los autónomos. Prácticamente un porcentaje altísimo de los autónomos en España y de las pequeñas y medianas empresas tienen cuenta en el Sabadell. Por lo tanto, pues el BBVA busca aumentar cuota en ese mercado. También otra cuestión importante es que el mercado del BBVA está muy centrado en países como México o como Turquía, y ha caído un poco en España. Entrando con el Banco Sabadell, que el Banco Sabadell tiene principalmente España, pues ya iba a balancear un poco su estrategia en cuanto a países, ¿no? y a mercados, ¿no? Y después, bueno, pues también generar sinergias que podrían traducirse en un ahorro de costes para el BBVA en torno a 850 millones de euros al año, ¿no? Que desde luego que es bastante, ¿no? Y esa es un poco la línea principal que pretende lograr el BBVA.
No, estamos viendo, pues eso, que hay el banco grande quiere tener una tajada del más chico, porque, bueno, pues como decías tú, la gran parte del beneficio que tiene el banco pues está en México, en países de México, Turquía, en Latinoamérica en general, y si tan solo un 36% es en España, ¿no? Con lo cual, eso marca mucho ahí el interés, ¿no? que se ha definido pues para conseguir mejorar ese posicionamiento y ganar esa cuota de mercado, sobre todo en el panorama europeo y español. Carlos, pero bueno, estamos hablando de lo que busca el BBVA, lo que quiere conseguir, pero evidentemente aquí alguien va a salir perdiendo, ¿no?
Bueno, ya de entrada, si la OPA no saliera, el que pierde es el BBVA, porque ha hecho pues una OPA hostil para conseguir unos logros que ellos han planificado de nivelar sus mercados, de entrar a un mercado como el de las pymes y el de los autónomos, y bueno, y no podría entrar. Ahí perdería. Si la OPA sale adelante, bueno, pues ¿quién perdería? Está claro que el BBVA no, los accionistas del BBVA no. ¿Los accionistas del Sabadell? Bueno, si la OPA sale adelante es porque los accionistas del Sabadell en mayor número, o sea, más del 50% de los accionistas del Sabadell han decidido vender. Entonces, ya es entendible que si tú decides vender ante una OPA hostil es porque las condiciones que tú ves de esa OPA, de esa oferta pública, pues te son beneficiosas, por lo tanto no pierdes. Entonces nos iríamos a ese 49% que a lo mejor no quiere vender y entonces sí se vería perjudicado por algunos motivos. O bien porque, como reconoce el Consejo de Administración del Sabadell, resulta que la oferta no valora lo suficiente al Banco Sabadell, o por otras cuestiones, como puede ser pues algunas cuestiones sentimentales o por otro tipo de cuestiones, como pensar que a partir de una unión pues no se va a seguir siendo pues ese banco de los autónomos y la pequeña y mediana empresa española. Bueno, pero perder, yo creo que ya desde el momento en que se lanza una OPA hostil, está claro que hay ganadores y perdedores. Y uno de ellos, claro, es el consejo de administración de la empresa que recibe la OPA, que rechazó la fusión y al final, si la OPA sale adelante, estaría, bueno, pues quedando en evidencia porque sus accionistas han querido aceptar la oferta.
Además, vamos, podemos ir más allá, ¿no? Como el tema de, pues eso, puede desaparecer la marca del banco más pequeño, en este caso del Sabadell, podría desaparecer. Incluso también, hablando ya de puestos de trabajo, pues evidentemente muchas oficinas o empleados de una de las dos marcas también se vería claramente perjudicada, ¿no?
Fíjate que uno de los datos con lo que estás diciendo, comentaba antes que podría traducirse el generar sinergias entre el BBV y el Sabadell, podría generar un coste de hasta 850 millones de euros al año. Sí. Bueno, ¿y eso por qué? Porque evidentemente cierras oficinas, quitas empleados, pues está claro que de ahí es donde salen esos 850 millones de euros al año. No, no van a salir de otro lado, ¿no? Evidentemente va a costar muchos empleos y va a costar pues también muchas oficinas que pueden estar dos cerca, pues para que quieren las dos ponen una, ¿no? Y algunos a veces no dos cerca, sino si en esta provincia tengo una, pues ¿por qué? Pues me quito la otra marca. Lo de la marca puede, claro, no lo sabremos hasta que no esté definido ya la OPA, si sale o no, pero sí que puede ser a lo mejor el Sabadell quedarse como una filial o una segunda marca del BBVA, sobre todo en algunos sitios como puede ser Cataluña. O sea, en Cataluña el Sabadell tiene mucho arraigo, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor utilizan pues esa marca, pero solo en Cataluña y no tanto en el resto del territorio nacional, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que después decidirá el BBVA, pero vamos, está claro que coste de empleados y de oficinas, vamos, seguro.
Bueno, ya estamos ya en la parte final de este programa, Carlos. Y bueno, hemos hecho un repaso de lo que son las OPAs, hemos visto, pues eso, luego históricamente cuál ha sido su proceso, su desarrollo, y hemos terminado con un ejemplo concreto. Desde tu punto de vista, ¿qué aprendizajes podemos sacar de una situación de este tipo, pero siempre desde el paraguas de la educación financiera?
Bueno, desde el paraguas de la educación financiera, quizá la lectura más clara que podemos tener es que en el mercado de las empresas, en el mercado global en el que estamos, uno no puede tomarse las inversiones como una cuestión sentimental. No puedes decir, yo es que esta empresa me gusta tanto porque me trae recuerdos y tal y invierto aquí. No, tiene uno que ser pragmático, uno tiene que ser frío con el tema de los números y ver cuáles son las mejores decisiones para mejorar su patrimonio y a partir de ahí tomar acción. Si empezamos con cuestiones sentimentales, nos podemos ver abocados a que nos hagan una OPA hostil, ganen esa OPA hostil y seamos nosotros de los perdedores.
Exactamente. Y aquí, pues, como siempre decimos, conviene informarse bien de dónde invertimos, por qué invertimos, qué nos motiva a invertir en este tipo de empresas, ir más allá de lo que es pues esa nostalgia de lo que tú hablabas ahora, ¿no? De pues esa empresa que me motiva, que tengo, pues me gusta, pues tengo cierta simpatía por ella. Bueno, pues ir más allá, investigar, informarse bien, no dejarse llevar por el ruido mediático que pueda haber alrededor de los mercados, ¿no? De si suben, si bajan. Ahora que estamos en un periodo en el que, pues bueno, la economía pues está afectada por todo esto de los aranceles. Bueno, conviene informarse bien, no caer en los descuidos, no caer tampoco pues en las recomendaciones interesadas muchas veces. Y bueno, y al final lo que tenemos que hacer es formarnos, informarnos y buscar todos aquellos datos que realmente nos vengan bien, pues para procurar que esa inversión, ese dinero que vamos a dedicar a producir, a no dejarlo parado, a que produzca, que nos genere algo de dinero para el futuro, pues evidentemente pues no decaiga, no se vaya a menos, sino que siga creciendo, ¿no?
Sí, y totalmente de acuerdo. Y después tener una reflexión ante esto también, el hecho de ver que todas las empresas, por muy grandes que sean, y hablamos de este sector de banca, pero antes vimos que estamos hablando de energéticas, de mercado de telecomunicación, sí. Pues bueno, las empresas son comprables. Entonces, eso es un tema que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero el hecho de, después vemos la otra parte que quizás un poco más ética o más sentimental, que cuando vemos los números no tenemos que verlo así, que es el tema del interés de los trabajadores, de los clientes, ¿dónde queda, no? Entonces, verlo para aprender y decir, oye, yo me podría haber involucrado en alguna situación de esta. Pues entonces, amigo, si ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas, remojar. Empieza a crear un patrimonio, controla tus finanzas para que si algo de esto sucediese a tu alrededor, tu empresa se viese involucrada en algo de esto, pues que tú tengas las espaldas cubiertas y te hayas ido poco a poco generando un patrimonio y controlando tus finanzas, que en definitiva, las finanzas más importantes del mundo son las de tu unidad familiar.
Efectivamente, bueno, pues con esta reflexión final nos quedamos, Carlos. Pues ha sido un verdadero placer tener esta charla contigo y adentrarnos en el mundo de las OPAs, en estos conceptos que rodean al mundo de las inversiones y que muchas veces desconocemos o no sabemos los efectos que puede tener sobre nuestras inversiones. Así que, como digo, Carlos, un placer poder contar contigo y esperamos escucharnos en próximos episodios.
Pues como siempre, un verdadero placer participar en este podcast y estar teniendo esta charla económica contigo, Esteban.
Bueno, pues muy interesante esta charla que hemos mantenido con Carlos Guillermo Domínguez sobre esta oferta pública de acciones, sobre las OPAs. Ahora, pues os queremos escuchar a vosotros, os abrimos los canales de comunicación, las diferentes vías que tenemos a vuestra disposición. Por una parte, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Por otra, la caja de comentarios que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Pues eso, queremos recibir vuestro feedback, queremos vuestra opinión, si habéis sido afectados o os habéis visto afectados por algún tipo de OPA, cómo habéis reaccionado, cómo las tratáis, si estáis de acuerdo o no con lo que se ha contado. Bueno, pues os queremos dar voz y escuchar. Además, también en esta descripción os vamos a dejar el enlace directo a la página web de este episodio, donde vais a poder encontrar material adicional que va a complementar toda la información que hemos tratado en el día de hoy. Además, también en esta página web os podéis dejar vuestro nombre, vuestro correo electrónico, y cuando publiquemos un nuevo episodio, recibiréis directamente en vuestro buzón el contenido nuevo el nuevo episodio que hemos ido publicando. Por otra parte, también en la descripción os vamos a dejar un enlace, un formulario muy sencillo de rellenar, en el que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, dudas y consultas relacionadas con la educación financiera, para que Dimitri Orlov en persona, en un programa específico que planifiquemos para el caso, pueda ir dando salida, respuesta y resolviendo esas dudas y consultas que nos hagáis. Es un formulario muy sencillito, lo podéis encontrar en la descripción, y os animo y os recomiendo que si tenéis esas preguntas que nunca que no encontréis respuesta, que la planteéis, porque Dimitri os la va a responder desde el punto de vista de un coach financiero con muchos años de experiencia en el tema. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiéndonos, nos citamos para la próxima semana, así que simplemente os deseo y os envío un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.